En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Los obispos del sur de España se encuentran desde ayer en Córdoba celebrando la Asamblea Ordinaria número 149 para tratar temas de interés para las diócesis y para la región. Entre ellos, el balance de la reciente visita ad limina al Santo Padre en el Vaticano, de la que destacan especialmente la cercanía y acogida del Papa Francisco, con quien mantuvieron un extenso encuentro el pasado 21 de enero. Además, tenemos otras noticias.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Como esta que nos lleva a Málaga, sede en estos días de la reflexión de la Iglesia Española sobre teología de la caridad, medios de comunicación y economía en carne y llamas.
Así es, Sara, y la Casa Diocesana acoge las Jornadas Nacionales de Teología de la Caridad y la apertura del 75 aniversario de Cáritas. La Asamblea Nacional de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social sobre Escucha y Sinodalidad y el Encuentro de Ecónomos Diocesanos de Andalucía. Rafael Pérez, delegado de Medios de Comunicación de Málaga.
Para la diócesis de Málaga está siendo una oportunidad preciosa de hospitalidad, acogida y de servicio a la Iglesia Nacional.
Y las hojas del calendario van pasando. El próximo 2 de marzo se iniciará la cuaresma con el miércoles de ceniza y las distintas diócesis calientan ya motores para celebrar este tiempo litúrgico. Vamos con algunas de ellas. La primera nos llega desde Granada con Paqui Pallarés.
En Granada mañana sábado se celebra el simposio de historia de la Semana Santa en su cuarta edición. El cardenal don Carlos Amigo inaugura este simposio con una conferencia titulada El Magisterio de la Iglesia, la Piedad Popular. Será en el arzobispado con la participación de distintos ponentes y terminará con una mesa redonda y un concierto de música de Semana Santa a cargo de la Banda Municipal de Música de Granada.
En Guadix, las hermandades celebran este domingo el encuentro anual diocesano para preparar la Semana Santa que se avecina, pero también para tener una jornada de formación. Comenzará el encuentro con una conferencia sobre la sinodalidad en la Iglesia, a la que seguirá un diálogo. Terminará la jornada con la misa en la catedral presidida por el obispo don Francisco Jesús Rozco.
Gracias, José Fernando Titos. Desde Guadix, en Jaén, nos espera Lola Ocaña.
En Jaén, el obispado ha hecho público un comunicado en el que expresa que ante la cercanía de la Cuaresma y la Semana Santa y el deseo de las cofradías de realizar estaciones de penitencia en las calles, se ve factible que éstas se realicen como de costumbre, siempre y cuando se atengan a las normas sanitarias vigentes en cada momento. Esta decisión también se haría extensiva a las romerías y fiestas patronales.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Desde Sevilla nos llegan novedades en clave universitaria, nos lo cuenta Pablo Enríquez.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al proceso de reconocimiento de la Universidad CEU Fernando III. De esta forma serán dos las universidades de titularidad religiosa en la comunidad autónoma, la Loyola, dependiente de la Compañía de Jesús, y la CEU Fernando III, una obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Juan Jurado es vicepresidente de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.
Un motivo de alegría porque constituirá la cuarta universidad CEU en España, con lo que ello tiene de solvencia y de experiencia.
El proyecto iniciará su actividad en el campus universitario CEU Andalucía, ubicado en el término municipal de Bormujos, en Sevilla.
La diócesis de Asidonia-Jerez vivirá mañana sábado su consagración al Sagrado Corazón de Jesús, informa Jesús Bazán.
19 de febrero de 2022, esta fecha será momento histórico para Asidonia-Jerez, ya que Monseñor Rico Pavés, su pastor diocesano, consagrará la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, 100 años después de que se hiciese en la ciudad sede de la diócesis. Todo comenzará a las 9:30 de la mañana con una oración al monumento dedicado a esta devoción, para así, luego en peregrinación con la Cruz de los Jóvenes, ir hasta la Santa Iglesia Catedral para llegar a las 11 horas y celebrar este acto con todos los fieles.
Tiempo para la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Ahora nos quedamos ya en Huelva para hacer un repaso de la actualidad diocesana en los poco más de 20 minutos que nos quedan por delante. La diócesis celebra estos días la Semana de la Familia y te lo vamos a contar de la mano de los delegados diocesanos para la Familia y Vida, Pepa González y José Antonio García Morales. De nuevo estarán con nosotros Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje y las noticias de Cáritas. Ya Pablo Rasco en el sonido y Héctor Sánchez con las noticias. Buenas tardes, Héctor.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, desde el pasado sábado la diócesis cuenta con un nuevo sacerdote.
Así es, Juan José Feria Toscano, de 30 años y natural de Lepe, es desde el pasado sábado, como dices, nuevo presbítero para la diócesis de Huelva, tras su ordenación el pasado sábado en la Santa Iglesia Catedral de Huelva, de manos del obispo de Huelva, Santiago Gómez. Juan José ha venido realizando y continuará su labor pastoral como diácono en las parroquias Beata Sor Eusebia Palomino y Sagrada Familia de la Capital, así como en la pastoral universitaria de la que es delegado.
Las hermandades del Rocío inician los preparativos para la romería del reencuentro.
Faltan 3 meses para que tenga lugar la Romería del Rocío, tras 2 años sin poder celebrarse desde la aldea. Todo apunta a que 2022 será el año del reencuentro. Así lo ha destacado en la Asamblea Comarcal de los Caminos de Huelva el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla. El sábado comenzaron estas reuniones en las que la institución almonteña coordina los preparativos para Pentecostés junto a los responsables del Plan Romero y las hermandades. La de los Caminos de Huelva se celebró en Palos de la Frontera, en el Foro Iberoamericano de la Rábida, y acudieron las más de 60 filiales que realizan su camino por la provincia onubense.
El obispo de Huelva, Santiago Gómez, se encuentra realizando esta semana la visita pastoral al cerro Cueva de la Mora, San Telmo y Valdelamusa, dentro de la Vicaría Territorial de Costandévalo.
La visita comenzó el pasado lunes 14 de febrero con una oración en la parroquia junto al párroco Andrés Carmona y posterior encuentro con el alcalde del cerro de Andévalo, Pedro José Romero. La visita a los enfermos y encuentros con catequistas, equipo de Cáritas, hermandades, visita al convento de las Hermanas de la Cruz, así como la oración por los difuntos y la celebración de la Eucaristía han marcado estos días.
Formación permanente del clero y para seglares.
Dentro del programa previsto en la Semana de la Familia que celebra la diócesis, ayer contamos con la presencia de Miguel Garrigós Domínguez, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, que ofreció una charla titulada Claves para ayudar a la familia a partir de la exhortación Amoris Laetitia en el Seminario Diocesano, en una sesión que por la mañana fue con el clero y por la tarde para los laicos. Charlaremos con él, Saray, con más profundidad el próximo domingo en Iglesia Noticia, pero aquí va un adelanto.
Yo diría, a los que, especialmente a familias que estén atravesando dificultades o matrimonios que estén pasando una crisis, que acudan a la Iglesia. Igual, ¿no? Pues una palabra de esperanza también para familias rotas, ¿no? Que a veces se quedan ahí un poco como desorientados, sin saber cuál es su lugar en la Iglesia, que acudan a la Iglesia, ¿no? Que van a ser acogidos, van a ser acompañados. Y a todas las familias, ¿no? Que están viviendo con gozo, ¿no? Dentro de las dificultades, pero con gozo su ser familia, pues eso, muchísimo ánimo, un mensaje de aliento y sobre todo un mensaje de que no se queden para ellos solo la luz. Hay muchas personas cerca de estas familias que necesitan esa luz, ¿no? Así que no se la callen por temor o por respeto a sus manos, que la compartan, que la pongan bien alto.
Gracias, Héctor. Escucharemos entonces con atención esa entrevista. De todas maneras, tienen más información de todo esto en diocesisdehuelva.es. Ahora es tiempo para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ale se sienta a mi lado tras la oración colecta. Nada más hacerlo me espeta al oído. Si Dios prohibió hacer imágenes, ¿por qué los cristianos las hacemos? Alguien ha jugado a lanzar cuestiones capciosas en su entorno y no le he dado tiempo a preguntar mientras nos revestíamos en la sacristía. Pero no puedo esquivar dar una respuesta apresurada a la pregunta mientras ML pelea por proclamar la primera lectura y se atasca con el Salmo responsorial. Tenía esa inquietud tan a flor de piel que no ha podido esperar. No se trata de hacer imágenes, sino de adorar las imágenes como si fueran dioses. Las imágenes representan cosas de Dios y los santos sin contenerlos. Y le pongo el clásico ejemplo de la foto de su madre, que no siendo su madre representa algo importante y le remueve el corazón. No me da tiempo a más. Mejor, si no puedes explicar en pocas palabras, es que no tienes una explicación correcta. Vuelve a la carga. Pero la gente con la imagen del patrón se comporta de forma que, sí, ciertamente hay quien todavía alberga una suerte de idolatría que considera una imagen concreta como algo divino, pero se equivocan y no desean salir de su error. Hay un punto de fanatismo y superstición en esas cosas. Lo entiende y guarda silencio el resto de la misa. Con 12 años se hace preguntas y busca respuestas, no eslóganes. Doy gracias a Dios. Encuentro un artículo de Gregorio Luri que reflexiona sobre juzgar el pasado con ojos del presente. Decía Cogelet que nunca se acaba de escribir más y más libros y el mucho estudiar desgasta el cuerpo. Pero está bien que alguien lo haga para que la luz de la sabiduría permanezca encendida en algún rincón. En concreto, Luri reflexiona sobre 3 posturas frente a la historia. La primera es la del presentista, convencido de que la historia digiere su propio pasado para construir el presente, que es el momento absoluto de la historia, el tribunal que puede juzgar todo lo pretérito. La segunda es la de quien cree que no hay progreso sin pérdidas y que sí que hay permanencias antropológicas que te permiten entender el pasado y sentirte de alguna manera prefigurado en algo de lo ya sucedido. El pasado se vuelve clave para comprender el presente. Como ya se imaginan, en medio de esta está la postura del relativismo, que afirma que cada época tiene sus propios valores, que lleva a la conclusión de que no se puede juzgar en absoluto las conductas de cada época. El relativista no debe ni juzgarlas ni criticar conductas del pasado, pero tampoco del presente, porque lo bueno y lo malo dependen de la situación de cada cual en un tiempo sin dirección. En resumen, el presentista anda tirando estatuas y el relativista vive en una burbuja de inmediatez, perplejo ante pasado y presente. Concluye Lurie recordando que nuestra cultura es tan narcisista que quiere verse a sí misma como cultura inocente. Por eso se ha declarado la guerra y se niega a entender que, como se lee en el epitafio de la tumba de Walter Benjamin, no hay ningún documento de cultura que no lo sea también de barbarie. Pero no encuentra inconveniente en ponerse a construir su inocencia derribando todo cuanto pudiera ponerla en cuestión. En resumen, Lurie ofrece la postura de leer y entender el presente desde lo pretérito, que sería la postura razonable del creyente, y por eso se extraña de los que intentan orientar su fe por las huellas del presente en vez de ofrecer con cordialidad amable su propia fe como orientación de esas huellas del presente. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diócesishuelva.
Pues si ustedes no lo saben, que a lo mejor no lo saben, también Rafael Benítez, a quien acabamos de escuchar, es en delegado para los medios de comunicación social de la Diócesis de Huelva. Y entonces, Rafael, antes de despedirte del todo, quería preguntarte, pues la próxima semana, como hemos adelantado en El Espejo Andalucía, hay una asamblea de delegados de medios que se celebrará en Málaga. ¿Y para qué es esto?
Bueno, es un encuentro anual donde los delegados diocesanos tenemos la oportunidad de vernos, y decía encontrarnos de nuevo, y poder comentar aquellos asuntos que nos traen de cabeza el resto del año. Pero siempre hay un tema que un poco rige el encuentro, y en este caso, este año, es la escucha en el camino sinodal, que ya pueden ustedes imaginarse por dónde va la cosa.
Además, en este tiempo, ¿no?, en el que la sinodalidad, bueno, está la fase diocesana y todo eso, a la hora de comunicarlo para los delegados de medios también es muy importante, ¿no?, cómo comunicar este camino que se está haciendo.
Sí, el Papa Francisco, que ha convocado este sínodo sobre la sinodalidad, suena así un poco autorreferente, lanzó un lema que creo que es interesante y que nos servirá un poco también de inspiración, que decía escuchar con los oídos del corazón, ¿no? Y eso, y junto al reto de este uso de las nuevas tecnologías en la comunicación institucional, no creo que nos va a dar que hablar durante ese encuentro con gente proveniente de todas las diócesis.
Pues seguro que sí, porque además es un momento para compartir también cada año. Normalmente se ha hecho durante muchos años en Madrid, y este año, pues como decimos, será en Málaga, donde todos los delegados de medios de, bueno, y los equipos y miembros del equipo de cada una de las delegaciones de medios de comunicación de las diócesis de España se darán cita, y como decimos, en Málaga, para hablar de muchos temas, y entre ellos, como tema central, pues este de la sinodalidad que comentaba Rafael Benítez. Muchísimas gracias, te esperamos de nuevo con tu opinión la semana que viene.
La semana que viene.
Venga, buen fin de semana.
Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya tenemos con nosotros a los delegados diocesanos para la familia y defensa de la vida, José Antonio García Morales, Pepa González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Después de un paréntesis forzado por la situación provocada por la COVID-19, este 2022 se retoma el tradicional encuentro diocesano de la familia, y lo hacemos con una semana en la que la reflexión y la oración se unen, y esta vez en una semana que se celebra ya durante esta semana, desde el pasado lunes, y que se prolongará hasta el próximo domingo. ¿En qué consiste, José Antonio, esta Semana de la Familia?
Pues sí, mira, la Semana de la Familia nace en este año, digamos, a diferencia de lo que veníamos haciendo hasta antes de la pandemia, porque estamos celebrando el año de la familia Moris Leticia, que es el quinto aniversario de la exhortación. Entonces, desde la misma conferencia episcopal se ha querido poner de relieve, pues, el valor, la importancia que tiene la que estamos celebrando en relación al aniversario de la exhortación, y es por lo que se nos ha pedido de que celebráramos un evento de mayor entidad que el que veníamos celebrando en un solo día. Entonces, Semana de la Familia. Una Semana de la Familia que está resultando extraordinaria, magnífica, con mucha participación, porque también hemos tenido la oportunidad de hacer actividades muy atractivas, como ha sido con la que iniciábamos la semana, en que hemos proyectado en los cines Aqualón la película de Juan Manuel Cotelo, Tengamos la fiesta en paz, lo cual ya partíamos con ventaja, porque realmente era una película que conocíamos su argumento, su guión, su apuesta por los valores, y pensábamos que era una forma ideal de comenzar esta semana, de transmitir un mensaje de esperanza, de vida, una esperanza sobre todo de poner en valor la belleza de la familia cristiana, y sobre todo también poner en valor lo importante que es estar cerca de las familias que sufren, de las familias que están en crisis.
Y luego, además de todo esto, también ha estado presente, digamos, esta Semana de la Familia en la formación del clero y para seglares, ¿verdad?
Pero evidentemente, después tenía otro aspecto muy importante dentro del corazón de esta de esta semana. Hemos tenido ayer jueves la presencia de don Miguel Garrigós, que es el director del secretariado de la Subcomisión de Familia y Vida en la Conferencia Episcopal, pues ha venido a hacer la formación permanente para el clero en la jornada de la mañana, y la misma formación, pero adaptada a los laicos, en jornada de la tarde, pero también contextualizada dentro de lo que es la Semana de la Familia, con el título Claves para ayudar a la familia a partir de la exhortación Amoris Laetitia.
Bueno, y ahora nos quedan dos días centrales, Pepa, precisamente mañana sábado. Será más el formato de ese encuentro diocesano de la familia al que estábamos acostumbrados en años anteriores, ¿no es así?
El formato va a ser muy parecido, el formato del encuentro. Y este año, como el año pasado por la pandemia tuvimos que suspenderlo, teníamos como lema, como ponencia, sería los ancianos tesoros de la Iglesia y de la sociedad. Y este año vamos a retomar eso, porque precisamente los ancianos han pasado mucho en esta pandemia. Entonces retomamos esta ponencia con este título para que ellos también puedan disfrutar y vivir este día con la familia y viendo, escuchando las palabras de nuestro obispo, don Santiago Gómez Sierra, que va a ser el ponente del encuentro.
Precisamente el obispo que presidirá el domingo la misa también, digamos como colofón, como cierre esta Semana de la Familia, ¿verdad?
Sí, la semana lo que es el encuentro va a ser muy parecido a otros encuentros. Lo único que no vamos a tener la Eucaristía, que siempre celebrábamos ese día, porque la pasamos al domingo como clausura del encuentro, de la semana, perdón. Entonces, este encuentro va a ser igual, porque muchas personas nos han llamado, nos han pedido que, por favor, querían poner los stands para que pudiera todo el mundo ver lo que ellos hacen durante todo el año en la diócesis de Huelva, ¿no? Todos los secretariados, los movimientos, todos quieren colaborar y participar. Entonces, hemos hecho lo mismo. Seguimos con la misma línea que teníamos antes.
Lo que pasa es que los stands eso pasan a la tarde, ¿no?
Los stands son a mediodía. A mediodía va a haber más tiempo que otras veces.
Vale.
A media mañana va a haber más tiempo que otros años, porque lo que vamos a hacer, que como al no haber Eucaristía, tenemos después un concierto. Pero entre la ponencia de don Santiago Gómez Sierra y después el concierto, vamos a dejar por lo menos una hora para poder tomar café, compartir bien y visitar bien los stands para que nos puedan enseñar todo.
¿Será como siempre en el seminario diocesano?
En el seminario diocesano, sí. En el colegio diocesano, lo que es la ponencia y el stand, los stands. Y después la comida sería más tarde, que ya no la sirve el seminario.
Será un encuentro abierto, José Antonio, a todo el que quiera participar, ¿verdad?
Encuentro abierto para todos los que quieran participar y participar sin miedos, porque el seminario ha habilitado todos los espacios necesarios para que estemos con amplitud, guardando las distancias y con bastante ventilación, ¿vale? Vamos a utilizar todas las dependencias del seminario, incluidos los jardines, con lo cual se disipa todos los miedos para que todos podamos estar y compartir y vivir este día para construir la gran familia diocesana, que no puede ser de otra manera.
Claro que sí. Bueno, pues también desde la Conferencia Episcopal Española, coincidiendo con estas celebraciones, se han puesto en marcha dos importantes iniciativas. Háblanos de ellas.
Sí, son dos iniciativas que están orientadas precisamente para ayudar a los jóvenes matrimonios, a la familia, en definitiva, para que puedan orar en familia, una invitación a la reflexión, al diálogo en el matrimonio. Son dos herramientas concretamente. La página web que estrenamos con ocasión de la Semana de la Familia, pero que nace con vocación de continuidad, es matrimonioesmas.org. Y después una aplicación para móviles que se puede obtener fácilmente en Google, appmatrimonio.es. Anótenlo los jóvenes matrimonios, appmatrimonio.es, una auténtica maravilla para la convivencia, para rezar en familia, para que los novios tengan su pequeño retiro espiritual en su propia casa, una auténtica maravilla. Quien descubra esta página se va a enamorar de ella, seguro.
Pues todo ayuda, ¿verdad? Bueno, Pepa, José Antonio, por último, brevemente, una invitación a aquellas familias que nos estén escuchando y que, bueno, para que se animen a participar si quieren mañana precisamente este encuentro.
Por supuesto. Siempre el Encuentro Diocesano de Familia en Huelva ha sido, digamos, como el eje de toda la actividad pastoral que tenemos a lo largo del año. Pero este año todavía más esperado por razón de que del parón que tuvimos el año pasado. Quiere decir que esperemos que mañana podamos darnos ese gran abrazo, quizás todavía virtual, que estamos tan deseosos de darnos y vivir en familia esta jornada junto a nuestro padre pastor don Santiago.
Pepa González, José Antonio García Morales, delegados diocesanos para la familia y defensa de la vida, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos siempre también y sobre todo por transmitirnos esta gran alegría de la familia cristiana, de la familia diocesana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Pues este próximo domingo 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, un día en el que Cáritas quiere destacar la necesidad de erradicar la pobreza promoviendo el trabajo decente, la igualdad entre hombres y mujeres y el acceso al bienestar social. ¿No es así, Peña Monje? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, desde Cáritas queremos hacer hincapié en que defender los principios de la justicia social es el camino principal para conseguir una sociedad justa y también responsable. Y para ello debemos eliminar todas las barreras que enfrentan a las personas y, por supuesto, promover esa igualdad en todos los sentidos y ámbitos posibles. Es un día para poner en valor el trabajo que desde todos los proyectos de Caritas Diocesana de Huelva se hace para defender lo más valioso, los derechos de las personas y para darle a cada una de ellas pues la dignidad que todos y todas nos merecemos. También destacar el trabajo que se hace desde la tienda de Caritas, un espacio donde pensamos que las personas que están detrás de los productos que vendemos y bueno, y no olvidamos que detrás de cada producto pues hay unas manos que trabajan y que por supuesto pues deben hacerlo en unas condiciones dignas y justas.
Pues señalamos esa fecha en el calendario ya, este próximo domingo 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, y hay que tener todo esto en cuenta. Muchísimas gracias una vez más, Peña Monje, buenas tardes y feliz fin de
gracias,
semana.
Gracias, Sara, hasta la semana que viene. Semana gracias, que viene. Igualmente.
Ahora sí es tiempo ya para las próximas citas, las más cercanas, Héctor Sánchez.
Pues como ya hemos escuchado, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús acoge mañana un día grande para la familia diocesana en el marco de la Semana del Ámbito de la Pastoral Familiar. Se trata del 16º Encuentro Diocesano de la Familia, que se iniciará a partir de las 10:30 de la mañana. Los ancianos, tesoro de la Iglesia y de la sociedad, será el tema central de este encuentro, que será expuesto por el obispo de Huelva, don Santiago Gómez. Asimismo, la semana será clausurada con la misa presidida por el obispo de Huelva el domingo a partir de las 12 en la Catedral. La celebración será embellecida por los cantos de la Coral Polifónica de la Merced, dirigido por Sergio Lazo, director del Secretariado Diocesano de Música Sacra. Mañana sábado 19 de febrero concluirá la visita pastoral de don Santiago a estos enclaves de la visita pastoral de esta semana, el Cerro de Andévalo y demás, con la misa en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Val de la Musa a las 6:00. De la tarde y en la parroquia Santa María de Gracia del Cerro del Andévalo a las 8 de la tarde. La próxima semana la visita pastoral continuará en Ayamonte, Isla Canela y Punta del Moral.
Muchísimas gracias, Héctor. También buen fin de semana para ti y para todos ustedes. Les espero el próximo viernes en el mismo sitio y a la misma hora. Cuídense mucho.